COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Es miércoles de huelga general, según han estipulado algunos sindicatos con menor representación y específicamente el sindicato de estudiantes, pero sobre todo de paros parciales en el transporte público urbano e interurbano, para los que se han establecido servicios mínimos del 50% en las horas punta, convocados por sindicatos como Comisiones Obreras y UGT en solidaridad con el pueblo palestino. ¿Se ha producido alguna incidencia en el tranvía, con circulación solo hasta el Prado durante la mañana, sin poder los ciudadanos acceder hasta el centro? También ha habido algunas concentraciones de apoyo a este paro por parte de estudiantes universitarios. La Consejería de Empleo estipula que estas medidas estarán vigentes todo el día, hasta las 12 de la noche, viéndose afectados sectores esenciales para garantizar la atención a la ciudadanía, como el 112, empresas de saneamiento de agua, recogida de residuos y el personal laboral de la Junta, que realiza tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo. Unos paros que en los centros públicos educativos está teniendo un escaso seguimiento, según datos de la Junta de Andalucía, por parte de los docentes. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Sevilla. Nuestra máxima atención hoy, no obstante, está en el triste suceso que conocimos ayer y que se está investigando. Una menor de 14 años fallecía tras caer desde un balcón a mediodía en la calle Rafael Lafón, en la zona de carretera Carmona. Hasta allí se desplazaron servicios sanitarios que intentaron sin éxito reanimarla. Allí, como te digo, están investigando el grupo de homicidios, ya que fuentes del caso indican que inicialmente se baraja la posibilidad de que la joven saltase al vacío por voluntad propia. Un equipo de psicólogos de la Delegación de Educación se ha trasladado al centro en el que estudiaba esta chica de 14 años. Acababa de volver del colegio cuando ocurrieron esos hechos. Inspectores de educación, por tanto, también están allí esta mañana en el centro intentando determinar si tras este suceso puede haber un caso de acoso escolar, como apuntan desde el entorno de la chica. Es un suceso triste que vuelve a encender las alarmas de qué puede estar pasando con estas situaciones de acoso para que acaben en una tragedia de tal magnitud. Como te decía, hoy nos unimos al dolor de esta familia que ha perdido a su hija de 14 años en Sevilla, y ante este temor de que esta chica haya podido ser víctima de acoso escolar, por la mente de todos pasa inevitablemente una pregunta: ¿qué puede estar pasando? Es de las cuestiones más demandadas por la comunidad educativa cuando piden charlas con expertos que acuden a los centros a explicar a los alumnos qué es el acoso, cómo actuar si lo detectan o qué hacer si son víctima. Uno de los agentes de la Guardia Civil que imparte formación de este tipo es Diego Martín, quien nos contaba que en ocasiones, en una de esas charlas, es cuando se ha detectado algún caso y se ha podido actuar.
Recuerdo a algún niño cuando hemos dado las charlas de primero de la ESO en acoso escolar o los más pequeños. En alguna ocasión algún niño ha salido llorando porque ha sufrido algún tipo de episodio relacionado con lo que hemos hablado o se siente identificado. En una ocasión, ya una joven de cuarto de la ESO, que después de la sesión pues se acercó para contar que lo que ella estaba viviendo algo parecido a lo que nosotros habíamos contado en la charla. Y a partir de ahí se pudo actuar.
Bueno, este agente nos contaba también la importancia que se le da a esta edad, cualquier detalle que se pueda contar sobre ellos en las redes sociales, lo mal que lo pasan en esos entornos digitales.
Pues quizá el miedo más repetido es el convertirse en víctima, y sobre todo en el entorno digital. Los chavales son muy conscientes de lo rápido que se puede destruir una reputación en Internet. Una foto, un comentario, un vídeo, un audio compartido sin control lo puede marcar durante mucho tiempo. Hoy en día también se está incorporando la IA y esto hace que los contenidos parezcan cada vez más reales. Y ese temor a perder su imagen pública pues es uno de los grandes riesgos del ciberbullying, que los últimos estudios pues dicen que quizás se esté incrementando.
Actuar, por tanto, es una de las medidas más importantes cuando se produce una situación de acoso. En esos momentos hay que intervenir de manera coordinada entre el centro educativo, la familia y los equipos de psicólogos. Nos lo ha contado Pepa López, profesional en este ámbito, que asegura que siempre es importante actuar porque el acoso tiene consecuencias en la víctima a corto plazo.
Las consecuencias psicológicas a corto plazo del acoso suelen ser pues una bajada en su rendimiento escolar, miedo o ansiedad por ir al colegio, cambio en su estado de ánimo como consecuencia de una tristeza o de irritabilidad sin un motivo aparente. También vemos pues síntomas físicos como dolor de cabeza o de estómago y problemas con el sueño.
Pero también nos dice esta psicóloga que genera problemas a largo plazo con daños que permanecen en el tiempo en el menor.
Si ese acoso se mantiene a lo largo del tiempo y es muy recurrente y además la víctima no recibe ningún tipo de ayuda, esas consecuencias a largo plazo pueden manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, pues hay casos donde desarrollan ansiedad social, otros trastornos de ansiedad generalizada, pueden desarrollar trastornos de conducta alimentaria, consumo de sustancias, adicciones. En la mayoría pues presentan todos baja autoestima.
Pero ¿cuáles serían esas señales que nos alertan si un niño o un pequeño puede estar sufriendo acoso? Algunas son físicas y además de rechazo a los entornos habituales.
¿Cuáles serían esas señales? Pues, por ejemplo, entre ellas podemos encontrarnos que el niño presente temor o rechazo por ir al colegio, que muestre malestar físico, sobre todo los domingos por la noche o los lunes por la mañana, que tienda a enfermar con frecuencia pidiendo quedarse en casa, pues que el niño evite situaciones sociales donde pueda coincidir con compañeros del colegio, que apenas lo inviten a actividades sociales o que vaya perdiendo cada vez más amigos.
Y a todo esto pues tenemos que volver al entorno digital, porque si hablamos, sin embargo, de algo cada vez más común como es el ciberacoso, las señales son distintas, son otras. Y evidentemente tiene mucho que ver con su relación con el teléfono móvil.
Y en el caso del ciberacoso en adolescentes, también sería importante ver algunas señales como, por ejemplo, que presenten cierta ansiedad hacia la tecnología, como por ejemplo miedo a usar el teléfono y las redes sociales, que no quieran tener ningún tipo de red social, que su estado de ánimo cambien después de ver el teléfono, que no suban ninguna foto personal en el caso de tener redes sociales, que borren esos perfiles constantemente o que cambien de usuario con frecuencia. Todas estas pistas nos pueden señalar que están intentando escapar de esos acosadores.
Las claves, por tanto, para evitar este tipo de situaciones son mucha formación a nuestros menores, mucha atención por parte de padres y docentes y actuar para proteger a la víctima si hay algún caso de bullying. Y otra vertiente de la problemática que afecta a los centros educativos es la que sufren algunos docentes. Atención a este dato, 8 de cada 10 profesores de secundaria en España han sufrido una agresión verbal o física por parte de sus alumnos y un 20% de profesores pretenden dejar su puesto en los próximos años. Se han duplicado además las bajas por problemas mentales en este colectivo profesional. Hemos hablado con Victoria, que es profesora de Economía y Matemáticas en secundaria y bachillerato, y ella acaba de regresar de una baja.
Mi primer día fue un poquito desastroso porque iba con, bueno, ese día llevaba a mi hija conmigo y me entró una crisis ansiosa. Fue nada más que, más, no había alumnos, no había nada, fui a un claustro. Pero pasear por las aulas, enfrentarme de nuevo a esos pasillos y al final tú te das cuenta que lo que tienes un poco es un estrés postraumático y dices, oye, a lo mejor lo que tengo es un problema que tengo que tratarme, porque ese día recuerdo que una compañera que ya había estudiado conmigo además la carrera me encontró por el pasillo, me llevó a un aula aparte y estuvimos un rato hablando, tranquilizándome y al final me tuve que ir a casa y al...
Bueno, un papel muy duro el que tiene Victoria porque es un referente y liderazgo para sus alumnos. Y así llegamos a la una. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Mediodía, COPE.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
¿Qué Sevilla quieres probar hoy? En los pueblos de la provincia tienes todo un menú degustación de experiencias. Cultura, aventura o naturaleza, que saben aún mejor acompañados de la gastronomía más auténtica. Escápate y disfruta de un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. ProDetour, Diputación de Sevilla.
Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE más 105.8. En onda media 837.
COPE Sevilla.